Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has concedido. Te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor, y queremos pedir, Señor, tu bendición sobre tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual para poder entender, Señor, tu plan y tu propósito en esta mañana a través de estas santas escrituras. Glorifícate, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia conmigo, la segunda carta de los Tesalonicenses. Ya terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Déjeme ver. Ya terminamos la primera carta. Ahora vamos a estudiar la segunda carta. La otra semana simplemente dimos una introducción, ¿recuerda? Hoy, mis hermanos, vamos al tema número 2. Tema número 2: aliento en las persecuciones y tribulaciones. Aliento en la persecución y tribulación, o tribulaciones. O le puede poner también como tema ánimo en las persecuciones y tribulaciones. Aliento o ánimo, es lo mismo. Este tema, mis hermanos, número 2, aliento o ánimo en las persecuciones y tribulaciones, lleva tres incisos. Inciso A: acción de gracias por la perseverancia en la tribulación. Póngale ahí, versículo 3 al 4. Acción de gracias por la perseverancia en la tribulación. Versículo 3 y 4. En la segunda carta, ya estamos estudiando la segunda carta. Ya estudiamos los primeros dos versículos, el 1 y el 2, que fue nuestra introducción, donde hablamos del gozo, de la paz, de la gracia, quién la escribió. Inciso B: el propósito de la persecución y tribulación. El propósito de la persecución y tribulación. Versículo 5 al versículo 10 del capítulo 1, claro. El propósito de la persecución y tribulación. Del 5 a 10. Inciso C: petición para su crecimiento espiritual. Del 11 al 12. Yo les dije la otra semana que esta segunda carta de los Tesalonicenses nomás hablaba de tres temas. ¿Recuerdan? Nada más. Habla de tres problemas. Uno de ellos era, ¿recuerdan? La razón por la cual se le escribió era para animarlos en la segunda venida de Cristo Jesús, porque los falsos se habían metido en la iglesia diciéndoles que esto ya había sucedido. La segunda razón, que también era para afirmarlos en las verdades, para que vivieran una vida santa, de obediencia, para cuando Cristo regresara. Y número 3, la otra razón era porque había algunos hermanitos que no andaban, ¿qué? De rebeldillos. No andaban. Andaban desordenadamente. Esos son los tres temas que esta carta cubre. Por eso se les dio estos tres incisos: acción de gracias por la perseverancia en la tribulación, el propósito de la persecución y tribulación, y petición para su crecimiento espiritual. ¿Qué les parece si vamos a comenzar con el inciso A? Acción de gracias por la perseveración en la tribulación. Por la perseverancia o perseveración. Amén. Versículo 3 y 4. Nada más dos versículos. Dice así la palabra del Señor: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos jactamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia, en otras palabras, por su resistencia, por su aguante, por su perseverancia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. La palabra paciencia significa todo eso: resistencia, aguante, perseverancia. Aquí Pablo, mis hermanos, dice siempre, dice, debemos de dar siempre gracias ¿a quién? A Dios. Dar gracias, mis hermanos, es una obligación espiritual. Dar las gracias es una obligación espiritual que debemos de darle siempre gracias a Dios cada vez que Él hace grandes cosas o cosas maravillosas en la vida de los hermanos o en la familia. Usted está orando por su esposo, su hijo, y de repente un día viene a la iglesia. Lo primero que usted y yo debemos de hacer es: te doy gracias, gracias. Todavía no ha aceptado a Cristo, todavía no se ha arrepentido, pero tú ya le das gracias, simplemente por el hecho de haber estado ahí. ¿Verdad que sí? Esto es algo que nosotros como cristianos debemos, mis hermanos, aprender. Dios te dio un trabajo, gracias. Dios hizo algo, te trajo aquí salvo y gracias. Siempre que Dios, mis hermanos, haga algo, el cristiano debe de aprender a darle a Dios siempre gracias. La fe y el amor, mis hermanos, de los tesalonicenses, dice allí que iba creciendo. Si yo le doy gracias a Dios, dice, porque su fe va creciendo. La fe de los tesalonicenses iba creciendo a pesar, mis hermanos, de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones que ellos estaban pasando. ¿Qué nos habla? Ellos que perseveraban, ¿sí o no, mis hermanos? Eran perseverantes. Su fe, su plena confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, estaba por encima de cualquier situación. Su fe continuaba creciendo, nada los detenía, mis hermanos. Qué hermosa cualidad de tener en nuestras vidas. ¿La qué? La perseverancia, mis hermanos. Qué hermosa cualidad, ¿no lo cree usted? Jesús dijo en Juan 16:33, Jesús dijo estas palabras, Juan 16:33: en el mundo tendrán aflicciones, que significa aflicciones, sufrimientos, en el mundo van a tener sufrimientos, dice, pero confíen, tengan plena confianza, tengan confianza en mí, dice, yo he vencido al mundo. Algunos cristianos apenas nos suceden o nos pasan una o dos cositas y ya quieren tirar la toalla. Algunos se desaniman, se desalientan y dejan de crecer en la fe y no perseveran. Algunos apenas los corriges y se desaniman. Ya no quieren seguir creciendo, aunque la corrección era verdad y necesaria para su vida. Aún así, muchos, ¿cuántos? Se desaniman y dejan de perseverar. ¿Saben por qué sucede eso? El orgullo de algunos no los deja crecer. no los deja perseverar en las cosas de Dios. El orgullo es el pecado más grande y no lo quieren aceptar. Y mejor se van con su morralito todo lleno de pecados. Ya me voy, pastor. Ya llevan el morralito todo lleno de pecados. Los tesalonicenses seguían creciendo, mis hermanos. Ellos no, ¿eh? ¿Cuántos días estuvo Pablo con ellos? 21 días, mis hermanos. Y algunos aquí en casa de oración tienen una década. Y después ya no los miras. ¡Ay, qué fuerte predicó el pastor Chuy! Me tiró, me dio duro y a la cabeza. Y ya no los ves. Los tesalonicenses no, mis hermanos. Ellos seguían creciendo, perseveraban, pues su fe y su amor, escúcheme, estaba por encima. ¿Dónde estaba? De todo maltrato, mis hermanos. Estaba por encima, mi hermano, de toda persecución, de pérdida de bienes. Estaba por encima de rechazo de incluso algunos familiares. Que te voy a desheredar, ya no te voy a dejar el puerquito. Dile, pues no me lo dejes. Ya tengo a Cristo, ¿sí o no? Pero hermanos, los tesalonicenses pasaron por todo eso, pérdida de bienes. Algunos perdieron sus casas por causa de la persecución. Y los hicieron correr por todo el mundo, mis hermanos. Y luego incluso sus familiares. ¡Ay, andas de aleluya, de Holy Roller! ¡Ay, andas de Santurrón! Y mira, y ahora acá vienes a meterte a mi casa. ¿Y dónde está tu Dios? No que tu Dios, que Dios y que... ¿Por qué no te da un trabajo ahí en Los Pinos? Con el presidente del pueblo, y ¿verdad? Y te tiran, ¿sí o no? Y hermanos, no se desanimaron los tesas. Dijeron, no, no, sabemos en quién hemos creído. Sí estaban un poco desanimados, desalentados por la muerte de algunos creyentes por causa del evangelio. Sí es cierto, sí estaban un poco desanimados, desalentados por lo que estaban pasando otros hermanos que la estaban pasando peor. Sí es cierto, mis hermanos, pero ¿qué crees? Pero nunca tiraron la toalla. Nunca dejaron de crecer en su fe y en el amor de los demás, mis hermanos. Nunca abandonaron a Cristo. Nunca dejaron, mis hermanos, los caminos del Señor. Una cosa es que estés pasando por algunas aflicciones, problemas serios, pero otra cosa es que dejes de crecer en la fe por causa de estas cosas. ¿Vamos a tener problemas en esta vida con Cristo? Mira, hermano, con Cristo o sin Cristo te vas a enfermar. Con Cristo o sin Cristo te va a dar chorrillo. Te van a caer mal los tamales de vez en cuando. ¿Sí o no? Vas a andar ya bien lleno de tanto Korean barbecue. Vas a andar bien lleno de tanta comida. Te vas a enfermar. Te van a pedir, si estás rentando, te van a pedir la casa. Y te van a querer que te vayas en una semana. O sea, problemas van a venir, mis hermanos. Y pueden suceder algunos bien serios. Hay maridos que ya no te quiero. Y abandonan a sus esposas cristianas, los incrédulos, ¿verdad? Los dinosaurios esos. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Hay hijos que quizás no quieran venir ahorita al evangelio. ¿Tú qué vas a hacer? Una cosa es, mis hermanos, que pasemos por problemas y dificultades, pero otra cosa es que abandonemos las cosas de Dios. Son dos cosas diferentes. Vas a tener problemas con o sin, mis hermanos. Y ellos lo entendieron, mis hermanos. No, 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 ¿cómo vamos a dejar a Cristo? Si ya nos dio salvación, ya me justificó, me declaró inocente, no culpable, ya absolvió todos mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo voy? No, no, me está regenerando, me está renovando mi mente, me está limpiando, me está lavando, me ha dado al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a abandonar al que me ama, su presencia? No. Y eso estaba por encima de toda persecución, sufrimiento, necesidad, pérdida de materiales. Decían, ¿de qué? Yo me padezco los pocos años que pueda vivir aquí, no se comparan con la eternidad con Cristo. Ellos tenían por encima la mirada de las cosas del cielo, mis hermanos. Ellos tenían por encima todo eso celestial que las cosas terrenales. ¿Sí me doy a entender? Una cosa es eso, mi hermano, y otra cosa es que pues usted deje de la fe por causa de estas cosas, mis hermanos. Jesús dijo que estas cosas no iban a suceder. Que dijo, pero confíen en mí. Debemos de perseverar, permanecer firmes, hermanos. Debemos de seguir creciendo en nuestra fe, en el conocimiento del Señor. ¿Sí o no? Primera de Corintios 15:58. Pablo escribiéndole a los corintios. Primera de Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, o así que mis queridos hermanos, dice, ¿estén qué? Estén firmes, dice. Estén firmes, en otras palabras, hermanos, amados, escuchen, dice, no se dejen mover, permanezcan firmes, permanezcan. Y luego dice, y sean constantes. En otras palabras, perseveren, sigan creciendo, dice, en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, dice, sigan creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo no es en vano. No es en vano, hermana, hermano. Usted debe de perseverar, de mantenerse firme. No deje que los problemas de la vida, las dificultades, el sufrimiento, no dejen que esas cosas te detengan. Sigue adelante, a ver qué hace Dios. Confía en Él. Necesitamos esta cualidad de la perseverancia en nuestras vidas si es que queremos crecer, si es que queremos seguir creciendo en las cosas de Dios. Si usted no tiene esta cualidad en su vida, usted no va a poder crecer en las cosas del Señor. Porque estas cosas, mis hermanos, vendrán a tu vida. Sí, vendrán ríos fuertes. Y vendrán tormentas, dice. Y pegarán con ímpetu, dice, contra aquella casa de aquel cristiano, dice. Porque que vendrán, vendrán. Tu fe tiene que ser probada. Tu lealtad tiene que ser probada. Tu amor por Dios necesita ser probado. Es muy fácil decir, yo te amo. Es muy fácil levantar tus manitas y cantar, Cristo, yo te amo. Y luego Cristo dice, a ver, ahora que te mandé la prueba. Y a ver, tienes que demostrar esa lealtad. Va a pasar una mujer delante, jovencita. Adiós, guapo. Adiós, chula. Tú tienes que pasar esas pruebas. Si el Señor así lo requiere, vas a ser probado en diversas pruebas, ¿sí o no? De todo tipo de color. Entonces necesitas esta cualidad, la perseverancia, hermanos, en nuestras vidas. Si no, no vamos a poder crecer. Pablo, mis hermanos, admiraba y se jactaba de los tesalonicenses. Dice, en todas las iglesias, dice, nos gloriamos, nos jactamos. A donde quiera que él iba, mis hermanos, a predicar, ¿de quién crees que hablaba? Hermanos, los tesas. Los hermanos de casa de oración de ahí del instituto, donde les estoy enseñando tesalonicenses. No, hombre, qué tremendo, mis hermanos. Dice, yo aprendo de ellos, son una bendición. Siguen allí el próximo viernes. ¿Te imaginas que yo venga un viernes? Oiga, la hermanita de aquí, no, pues que le salió un callo ahí en el pie y ya no quiere venir a la iglesia. Que le salió un juanete. O que al hermano ya la dejó la hermana y que no quiere venir, que está sentido con Dios. No, ellos nunca hicieron eso, mis hermanos. Lo que empezaste aquí en el instituto, termínalo. Y si Dios te da gracia, quédate otros 2 años. No, yo me quedé 2 años más. Acabé el instituto y me quedé 2 años extra porque dije, no, todavía hay más clases que no alcanzaron a dar. Yo quiero todo. Y luego me fui al diplomado. En total me quedé como 5 años. Y me hace falta muchísimo más, mis hermanos. Pablo se jactaba, decía, no hombre, los tesalonicenses, y hablaba de su crecimiento, hablaba de su perseverancia, de cómo aguantaban, de cómo resistían las persecuciones y las tribulaciones, y seguían adelante creciendo en la fe y en el amor del Señor unos con los otros. Y Pablo dice, no, mis hermanos, dice, siempre que voy a las iglesias, dice, hablo de ustedes, qué bonito, mi hermano. Que el pastor Chuy pueda decir, miren, les dimos escuela, les dimos prédicas, y ahora el hermano David anda pastoreando allá en Tepatitlán, al hermano lo vamos a mandar a Corea del Norte a que le predique al presidente que ya le pare y que deje de hacer cohetes, ¿verdad? Y al hermano aquí lo vamos a mandar a Guatemala, ándele, ¿verdad? Esto es lo que ellos tenían, mis hermanos. Perseverancia, mis hermanos. Nunca se le olvide, escríbele ahí. Yo necesito esta cualidad en mi vida. Yo necesito para poder crecer, para poder seguir creciendo. Porque ahí dice, mis hermanos, dice que su fe va creciendo. ¿Sabes por qué iba creciendo? Porque iba creciendo a pesar contra la corriente. Venía la corriente y ahí cuando dice su fe va creciendo, está diciendo va creciendo a pesar de todo lo que venga. Entonces cuando usted pase por cosas, diga, venga lo que se venga, pero que se venga, y voy a seguir adelante con la gracia de Dios, con la capacidad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pero que venga lo que se venga, pero que se venga. ¿Es todo lo que traes, chamuquillo? No, hombre. Dígale, si es mayor el que vive en mí que el que está en el mundo. Si Cristo por nosotros, ¿quién contra? Chamuco, yo ya lo sé, que no puedo en mis propias fuerzas. Yo sé que no es con espada, yo sé que no es con un cañón, sino es con su Santo Espíritu que voy a poder lograr. Es en sus fuerzas. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, a perseverar, mis hermanos. Enciso B. El propósito de la persecución, mis hermanos. El propósito de la persecución y la tribulación. Versículo 5 al 10. Vamos a leer 5 al 10. Amén. Dice así. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que sean tenidos, aquí está la clave. Para que sean tenidos, ¿por qué? Por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, dice, padece y sufres. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, dales reposo, paz. Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo, dice, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Versículo 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual ustedes padecen, sufren. Yo necesito leerte este mismo versículo 5 porque es la clave a lo que Pablo nos quiere dar a entender el propósito de la persecución y la tribulación. Dice así en el lenguaje sencillo. Esto demuestra que en verdad Dios es justo. ¿Dios es justo, sí o no? Y que lo que está haciendo, los está haciendo merecedores de su reino. ¿Qué nos está haciendo? merecedores de su reino, de la salvación, por el cual ahora ustedes están sufriendo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el versículo 5, que el sufrimiento los hizo dignos. El sufrimiento los hizo merecedores de la salvación. ¿Qué los hizo dignos, merecedores? El sufrimiento, mis hermanos. Los tesalonicenses tenían, escúcheme muy bien, una actitud correcta ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la persecución y la tribulación. Ellos tenían una actitud, una mentalidad, un entendimiento, pero correcto. Ellos entendieron por qué sucedían estas cosas. Y esto era importante y es importante para tu vida como lo era importante para ellos en aquel tiempo. Ellos entendían que el sufrimiento era parte de su crecimiento y era esencial para sus vidas, mis hermanos. Ellos lo entendieron. A ellos les enseñaron muy bien, mis hermanos. Por eso no batallaban. Se necesita un buen pastor, un buen maestro para enseñarte la sana doctrina para que tú puedas ser una sana cristiana, un sano cristiano y poder entender los problemas en tu vida. Los tesalonicenses se interesaban, escúcheme, más en el reino de Dios. Ellos no eran egocéntricos. Ellos no, hermanos, se enfocaban en otras cosas. Les interesaban más las cosas celestiales. No eran egocéntricos, sino que se concentraron en las cosas de Dios, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner tu mirada ¿en dónde? En el Banco Santander. No, Colosenses 3:1 dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, busca a cómo está el dólar. No, dice, busca las cosas celestiales, ¿sí o no? Ahí es donde tú y yo debemos anhelar y buscar, mis hermanos. Su enfoque no era la comodidad de los tesalonicenses. Su enfoque no era la comodidad o la realización de sus propios sueños. Ay, es que yo quiero comprarme un gran marqués. Es que mi sueño es vivir ahí en Puerta de Hierro cuando llegue a esta edad. No, ellos no, mis hermanos. O ellos no buscaron tampoco la felicidad personal. Es que esto es lo que a mí me gusta, es lo que me hace sentir bien chido, o sea, bien padre, bien a gusto. Ellos no, mi hermano. Su enfoque, mis hermanos, ¿sabes cuál fue? Su enfoque era glorificar a Dios y el cumplimiento de su propósito. Esto era su enfoque de los tesas. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Al que dio su vida por mí, al que me justificó, al que me declaró inocente, no culpable, al que me regeneró, me dio un nacimiento nuevo. Nacer de nuevo no es enchilarme otra torta. Nacer de nuevo es un acto de la gracia de Dios. Y a los que creyeron en él, dice, les concedió, les dio potestad, o sea, el privilegio de ser hijos de Dios. Y los tesas dijeron, ay, dice, ¿cómo puedo yo agradar a él? A él que me consideró y me dio el privilegio de ser su hijo. ¿Cómo puedo yo agradar a mi papá, a mi mamá? Ay, Señor, eso era su enfoque de ellos, mis hermanos. Y el cumplimiento de su propósito, cumple tu propósito en mí, Señor. Logra tu plan y tu propósito. Me rindo a ti, Señor. Ellos no se lamentaban, mis hermanos, por las injusticias de sus persecuciones y tribulaciones. Pablo, Pablo, los romanos nos dieron una corretiza de aquí al Oxxo. Ay, Pablo, iba a agarrar mi café y que entran los romanos ahí en el Oxxo. Nunca, mis hermanos, se la pasaron chilloreando a Pablo, ni a los hermanos. Hermanos, cuando fui al Chela ahí a echarle gasolina, que me salen unos y que me corretean por causa de Cristo. Nunca hacían eso, mis hermanos. Que fui con Doña Lupe, la de los tacos, y no me quiso vender que porque era aleluya. No, hermanos. Ellos no nunca se quejaban y se lamentaban. Más bien, hermanos, ¿sabes lo que hicieron? Lo soportaron con paciencia el sufrimiento que ellos no merecían. ¿Qué hicieron? Lo aguantaron, lo soportaron. Sabían que no se lo merecían, pero era por causa de Cristo, mis hermanos. Esa actitud misma, escúcheme bien, esa actitud misma de ellos es una demostración o prueba de que el proceso sabio de Dios para purgar, purificar y perfeccionar al pueblo de Dios es a través del sufrimiento, y que sí funciona y sí sirve, mis hermanos. Esa actitud que ellos tenían es una prueba misma de que el proceso sabio de Dios para purgar, purificar y perfeccionar a su pueblo a través del sufrimiento es que sí funciona, mi hermano, sí sirve. Cuando alguien te diga, hermano, hermana, pastor, mira que estoy pasando por todo esto, dile, es que Dios te está purgando, te está limpiando. ¿A poco crees que Él no te conoce? ¿A poco crees que Él no tiene poder sobre los planetas, las estrellas, el sol? ¿Cuándo has visto? Dicen que un planeta tiene más volcanes que cualquier otro planeta. Hay como no sé cuántos planetas, Saturno, Pluto y Mercurio, ¿verdad? Hay muchos planetas. ¿Ocho? Ya nueve. Bueno, miren, hay uno que se me hace que es Saturno, le llaman el planeta rojo. Ese tiene más volcanes, mis hermanos, que cualquier otro. Miles de volcanes, por eso se mira rojo, por tanta lava. Dios me habló a mi corazón y me dice, mira, por eso cuando cayó fuego del cielo y destruí yo Sodoma y Gomorra, ¿de dónde crees que cayó todo eso? De uno de mis planetas. Lo usé para derramar. Un volcán eruptó allá y acá se derramó, y así fue como yo quemé. Mira, mi hermano, escúchame, si Dios quiere, hoy puede permitir que esos volcanes, y muchos de ellos los tienen, pero este tiene más, pues se le llaman el planeta rojo. Dios no lo permite porque su soberanía no más no quiere que suceda. ¿Qué te dice? Que Dios sabe de toda tu vida. No se le ha pasado por nada. Cuando venga la gente, pero es que esto, mi esposo, aló, bienvenido, te hacía falta. Pero es que yo cometí estos errores. No te preocupes, dile, Dios tiene todavía el control. Él está en control de tu vida. Él permitió eso porque hay una enseñanza para ti. Mejor dile, ¿qué quieres que aprenda? A través de esta aflicción, a través de este problema, a través de mi soledad, a través de mi necesidad monetaria o física o de salud, ¿qué debo yo de aprender aquí? Hay una enseñanza, mis hermanos. Dios usa, escúchenme muy bien, la adversidad, usa la aflicción, los problemas, el sufrimiento. ¿Para qué? Para que desarrollemos el carácter de Cristo, y para eso se necesita, es necesario también la paciencia, el aguante, la resistencia, mis hermanos, ¿sí o no? Ahora ya ves por qué es necesaria la perseverancia, porque Dios te va a probar, te va a cambiar, te va a transformar. Hoy muchos cristianos rechazan el sufrimiento, las aflicciones, los problemas, y le echan la culpa al diablo y no aceptan ninguna aflicción o problemas a sus vidas, que porque el pastor dijo que eso era del diablo. Recházalo, declara, decreta, no, yo te rechazo problema en el nombre de Jesús. Yo rechazo la enfermedad en el nombre de Jesús. Ese sufrimiento no es de Dios, porque Cristo ya pagó, Él ya sufrió, y yo ya no voy a debo de sufrir. Y rechazan, que porque el pastor le enseñó, dice el pastor Carlos, sabe. La actitud, mis hermanos, hacia el sufrimiento hoy, ya la cambiaron por una actitud de centroegoísta. La actitud de hoy hacia el sufrimiento es como algo de película de terror. No debe de suceder en la vida de un cristiano. Te salieron callos. Almorrana, ay, no es del Señor. Ay, de los ojos, no es del Señor. Que te duele la espalda, decreta, no lo recibas, es del diablo. Que no pasa el camión, el diablo no quiere que pase. No quiere que vaya. ¿Y qué es Dios tratando tu paciencia? Mis hermanos, la actitud de hoy, ¿cómo ha cambiado a lo que tenían los tesalonicenses acerca, hermanos, del sufrimiento? ¿Eh? El evangelio de hoy en día es, en algunas iglesias son de prosperidad material, son de pura bendición, que cancela todo sufrimiento, que cancela la aflicción, que cancela esto y que no es de Dios. Y no permiten, mis hermanos, que el sufrimiento y la aflicción de este mundo, que son las herramientas de Dios para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones, se lleve a cabo, mis hermanos. Hoy no permiten que el sufrimiento y las aflicciones, hermanos, hagan su perfecta obra en sus vidas. Porque estas son las herramientas, mis hermanos, que Dios usa. ¿Cómo te va a cambiar? ¿Cómo te va a transformar? Ay, pues que me dé 1 kilo de paciencia. Y hoy que me dé 3 gramos de paz. No, no viene así, mis hermanos. Viene a través de tu vivir. Viene a través de tu cambiar, tu transformar tu carácter y tu vida. ¿Saben por qué ya no permiten todo este sufrimiento y aflicciones de este mundo que son las herramientas de Dios? ¿Saben por qué? Porque la gente de hoy, cristianos, muchos, están más enfocados en sus propios deseos, en sus propios planes, que en los que Dios quiere y no en el plan y en el propósito de Dios. Ya están en su propio plan, en sus propios sueños, en sus propios deseos. Ya no viven para cómo agradar a aquel que los llamó. Ya no quieren vivir para lograr los propósitos de Dios en su vida, algo que los tesalonicenses sí tenían, mis hermanos. En otras palabras, mis hermanos, no son merecedores de la verdadera salvación. Las personas que no quieren sufrir, que rechazan y que no permiten estas cosas, escúcheme, no son merecedores de la verdadera salvación. No son más que un montón de cristianos superficiales. Por eso muchos abandonan los verdaderos caminos del Señor por un camino donde no hay compromiso, fidelidad, santidad y sufrimiento, mis hermanos. Mira lo que Pablo le dijo al joven Timoteo, 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, dice, mi conducta, y luego dice, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Dice, tú has seguido lo que yo he enseñado. Y luego dice, versículo 11, persecuciones, ahí está, padecimientos, como los que sobre me vinieron en Antioquía, en Guadalajara, en Chapala, dice, en Iconio, en Listra, en Vallarta, dice, persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no le llegaba su tiempo, porque Dios todavía no lo quería llevar. Tú estás aquí porque Dios no ha querido, no porque tú te lo mereces. Y el día que Dios permita darte una zarandeada es porque Él quiere darte una zarandeada. ¿Y sabes a quién va a usar? Pues al diablo. Señor, ¿me dejas darle una zarandeada a Pedro? Mira que es bien hocicón y bien impulsante y luego es bien emocional, salud. ¿Me dejas, Señor? Y el Señor dice, bueno, pues sí le hace falta tú, rojo, un poco. Dale pues, pero tranquilo. No le quites su vida. Así como te permití con Job, así también dale una revolcadita a este. Tuvo que ir a pedir permiso, hermana, hermano. Todo lo que ahorita, hoy, 24 de 27, lo que 24 de octubre está pasando en tu vida, es porque Dios lo permitió. Entonces, ¿el error viene de Dios? No, viene de ti. Pero Él sabía que te hacía falta esos errores para madurar y crecer. Mira, ¿cómo crece una planta? Cuando la riegas, ¿verdad? ¿Cómo vas a crecer tú? Regándola. Pero ya deja de regarla tantas veces, hombre. En la misma área de tu vida ya cambia. Como dice, ¿cambias o te quitas el nombre? ¿Te cambias o te quitas el nombre? Yo soy cristiano. Y luego deshonramos a nuestro general. ¿Cambias o mejor quítate el nombre? Mejor no digas que eres cristiano. Versículo 11. En Timoteo, donde estaba, dice, persecuciones, padecimientos como los que se me vinieron en Guadalajara, en Chapala y todo eso. Y luego dice en el versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente Cristo, ¿qué? Padecerán, sufrirán, dice, van a sufrir. Todos los que quieran vivir, ¿qué? Piadosamente. El vivir conforme a la palabra de Dios traerá aflicciones, problemas, sufrimientos en nuestras vidas para poder ser transformados a la imagen de Cristo, mis hermanos. A veces tendremos problemas con los de tu propia casa, con los incrédulos, con los del trabajo, y donde Dios lo vea necesario para tu crecimiento. El cristiano debe de tener una actitud de gozo cuando esté pasando por diversas pruebas. ¿No lo dijo Santiago? Gózate, hermano, hermana, cuando te encuentres en diversas pruebas, ¿sí o no? Porque tú debes de saber que Dios está tratando contigo. Y Dios está ahí contigo. Él está obrando en tu vida su perfecto plan y su perfecto propósito. Así es que deja de patalear. Deja de ir con Chuy. Chuy, es que el diablo me trae bien juido y que... No, no te quejes. Dice, yo quiero, ¿qué? Una alabanza en vez de tu quejar. Soy yo, Dios, ¿entiende? Yo traje ese problema, yo lo permití, no lo traje, perdón, yo lo permití a tu vida para que confíes, dependas y clames y me busques y me conozcas y así pueda yo manifestarme. Enciso 6, la última, mis hermanos, quedan 5 minutos. Enciso C, petición para su crecimiento constante espiritual. Enciso C, petición para su crecimiento espiritual o constante espiritual del 11 al 12. Dice así, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga, ¿por qué? Por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 11, te lo voy a leer, lenguaje sencillo. Por eso oramos siempre por ustedes y le pedimos a Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo, pero también le pedimos con su poder pueda cumplir, a ver, su plan, su propósito, dice, todo lo bueno que ustedes desean y que completen ustedes lo bueno que ha empezado a hacer, y gracias a su confianza de ustedes que tienen en él. Y versículo 12 dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Este era el verdadero, mis hermanos, glorificar a Dios en ustedes y en nosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre será reconocido por ser un hombre de oración por todas las iglesias y todos los hermanos, pues era un hombre de oración. Sus oraciones siempre iban enfocadas en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, y nunca hacia el materialismo. Siempre iban al conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo. Veamos la oración, mis hermanos, dice el 11, lo voy a leer en el lenguaje sencillo. Y le pido a Dios que los haga, dice, más ricos de los más ricos de toda la región, ¿es lo que dice? Los más poderosos de aquí del pueblo de Tonalá. No, para nada, dice, que los haga que merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. Merecedores. Por haber sido elegidos para formar parte de su pueblo, de su iglesia. La oración de Pablo era que Dios los hiciera merecedores de la salvación, no porque se lo merecían, no porque ellos hacían buenas obras, no, sino por haber permanecido fieles, firmes, ¿en el qué? En el sufrimiento y la aflicción por causa del Evangelio de Cristo y su propósito a través de ellos, mis hermanos. Por eso dice que sean merecedores, dice, de haber sido llamados, escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían permanecido en la aflicción y el sufrimiento. Pablo está pidiendo a Dios por su constante crecimiento espiritual, entonces, para que permanecieran a pesar de todas sus aflicciones, para que pudieran pasar y pudieran ellos vivir de una vida apartada del pecado para el Señor, para que resistieran hasta el final, mis hermanos, porque no iba a parar allí, iba a seguir. En otras palabras, versión 11, se lo voy a decir en la versión Jalisquillo o Barranquilla, ahí va. Dios, ayúdalos a crecer constante en su vida espiritual, a pesar de todo lo que tú permitas en sus vidas, ya sea aflicciones, ya sea problemas, persecuciones, para que sean merecedores de haber sido elegidos para formar parte de tu pueblo, y así cumplas tú, Dios, tu propósito de bondad y toda buena obra de fe con tu poder, Señor. Para que Dios lograra su plan y su propósito, mis hermanos, debemos de orar entonces, ¿por qué? Por el crecimiento constante espiritual de los hermanos en las iglesias, para que puedan soportar, aguantar, resistir las pruebas que vendrán a sus vidas, para que puedan resistir las estaciones, para que así Dios pueda lograr su plan y su propósito en cada vida de ustedes, mis hermanos. Colosenses 1.9 dice así, Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no dejo de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de muchos dólares. No, ya quisieran. Dice, no, de pedir que sean llenos de qué, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Versículo 10 dice, Colosenses 1.10, para que andes, para que te comportes, para que vivas, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y luego al final dice, creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo siempre, hermanos, en las iglesias fue por un crecimiento espiritual, mis hermanos, de los creyentes, que Dios les diera más sabiduría, inteligencia espiritual y sobre todo para que crecieran en el conocimiento de Dios para sus vidas. Cuando los creyentes tienen un conocimiento de Dios para sus vidas y tienen sabiduría, inteligencia espiritual, se van a mantener firmes, confiados en su plan y su propósito de Dios, pase lo que pase, mis hermanos. Por esta razón es vital que usted deba de crecer constantemente en su vida espiritual, para que conozca la voluntad de Dios, para que sea fortalecido en su interior y no se desanime, mis hermanos. Versículo 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y nosotros en Él. El crecimiento constante espiritual de los creyentes y el permanecer, perseverar en las cosas de Dios, siempre traerá gloria a Dios, mis hermanos. Primero a los que siembran, como el apóstol Pablo, y después a los que tú les predicas o te predican, y ellos crecen constantemente, también van a glorificar a Dios. Juan 15:8 dice, el Evangelio, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven ¿qué? Mucho fruto y sean así mis discípulos. Los verdaderos discípulos de Jesús dan fruto sí o sí. ¿Dan fruto sí o qué? Sí, sí o sí, mis hermanos. Por eso es necesario seguir creciendo en el Señor para poder dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús. Jesús es glorificado, mi hermano, mi hermana, cuando usted persevera, cuando usted sigue creciendo, cuando usted sigue adelante. Dios recibe toda la gloria y honra, y esto es nuestro deber, glorificarlo, que la gente te vea, que la gente que te ve, que te conoce, glorifique a Dios por el cambio que ven en tu vida. Que la gente glorifique, ay, qué bueno, gloria a Dios, mira mi hija, ya no anda ahí de chismosa. Mira qué bueno mi hijo, yo le doy muchas gracias a Dios. No soy cristiana, soy romana, pero le doy gracias a Dios porque ahora ya dejó la botella, y empiezan a glorificar a Dios, mis hermanos. Y el mío hoy es darle toda la gloria y la honra al Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, de las tribulaciones, el sufrimiento, que todo esto, Señor, tú lo permites a nuestras vidas, Señor, para desarrollar carácter, para desarrollar hombres y mujeres verdaderos cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esta hermosa cualidad que es la perseverancia, Señor. Perseverar, pase lo que pase, porque nosotros ahora entendemos, Señor, que tú eres el que permite, Señor, todas las cosas, y no nos darás más de lo que no podamos, Señor. Lo haces porque tienes un propósito y un plan, y hay una enseñanza en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada aflicción y necesidad. Bendito Dios y Padre, ayúdanos a mantenernos firmes para glorificar tu santo nombre. Cámbianos, transfórmanos, logra tu propósito en mi vida, logra tu plan, Señor, para ser de bendición, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Considérese despedido.